Después de algunas pausas que hemos tenido, vamos a continuar el día de hoy nuestro estudio en Juan, en el Evangelio de Juan. Así que si traes tu Biblia, por favor, ábrela ahí en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, estamos ahí estudiando este capítulo. Juan 16. Esta última parte donde Jesús está con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y es el momento en el que está dando su último mensaje, su última enseñanza con ellos, ¿no? Son sus últimas horas con los discípulos. Recordemos que son los 11 discípulos que quedan. Judas Iscariote ya no está ahí. Él ya salió para ir y entregar a Jesús. Pero están aquellos, los otros 11 que realmente creyeron en Jesús, ¿no? Que en este momento pues todavía no se han dado cuenta que han creído. ¿Por qué digo esto? Porque va a venir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y realmente, como dice Hechos 1:8, va a investirlos con un poder el cual van a demostrar su fe, ¿no? Que creyeron en Jesús y van a llegar a dar su vida por Jesús, ¿no? Pero esto va a pasar mucho tiempo más adelante. Pero ellos están aquí con Jesús y Jesús les está enseñando las últimas cosas importantes, ¿no? Es como si Jesús les dijera, o más bien ya les dijo, yo ya me voy, ¿no? Yo ya voy, me voy, los dejo. Pero es importante que sepan estas cosas, ¿no? Una de ellas es que el Espíritu Santo va a venir, ¿no? El Espíritu Santo viene. Fue el último que vimos en el verso 7 de este capítulo, capítulo 16. El Jesús les dijo algo muy, muy interesante y muy importante. Él dice esto: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, ¿no? Jesús les dijo, es conveniente, no para mí. Obviamente era conveniente para Jesús, pues sí, imagínate, él dejaba este mundo pecador, ¿no? Iba a ir al trono con su Padre, era conveniente para él, pero Jesús no está enfocado en él, está enfocado en el mundo, en los discípulos, y les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuera, el Consolador, ¿recuerdas quién es el Consolador? Ya lo hemos visto anteriormente, es el Espíritu Santo, el Paracletos, aquel que es llamado para estar al lado de uno, para ayudar, para consolar, ¿no? Dice entonces, les conviene que me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces Jesús está hablando aquí de que el Espíritu Santo va a venir, ¿no? Al mundo. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo, como sigue obrando el día de hoy aquí en el mundo, ¿no? Algo bien importante que nosotros como creyentes tenemos que entender, que nos tiene que quedar bien claro, ¿no? Quién es importante saber quién es el Padre, quién es Jesús, lo que han hecho por nosotros. Pero la Trinidad son tres, ¿verdad? Por eso es Trinidad. No son dos, no es el Padre y el Hijo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es bien importante para nosotros entender la obra del Espíritu Santo ahora, ¿ok? Como creyentes. Entonces vamos a ver, voy a leer el pasaje del verso 8 al verso 15, vamos a ver el día de hoy. Y dice así, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Te parece si oramos para comenzar? Señor, gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de estar aquí, Señor. Estamos reunidos con un solo propósito, Señor, el alabarte, el adorarte, Señor. Y al hacer esto, al leer tu palabra, estudiarla, lo estamos haciendo. Ayúdanos no solo a entender lo que está escrito, sino, Señor, a ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor. Porque ahí es donde está la adoración. Ahí es donde está la bienaventuranza para nosotros, pero, Señor, para ti está la adoración, Señor. Por favor, ayúdanos a poder recibir tu palabra. Señor, muchos de los que estamos aquí tal vez nunca hemos escuchado de la obra del Espíritu Santo, o hemos visto una obra, Señor, que realmente no es la que la Biblia enseña del Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a entenderlo y poder ser limpiados con tu palabra, Señor. Por favor, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En el verso 8 vamos a ver tres cosas, ¿no? Que por lo menos son las que Jesús menciona aquí, tres cosas importantes que hace el Espíritu Santo. Y en el verso 8 vemos la primera, Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, como te decía, Jesús está hablando del Espíritu Santo. Está refiriendo a Él. Anteriormente, ¿no? Y cuando digo anteriormente, estoy hablando de los tiempos antes de Jesús. El Espíritu Santo venía sobre las personas, ¿no? Personas que Dios había elegido. La palabra, por ejemplo, la palabra ungido, ¿no? Habla de, o más bien la palabra Cristo es el ungido. Mesías es más bien Cristo es griego, Mesías es hebreo, y las dos cosas significa ungido, ¿no? Eso es lo que significa el Cristo o el Mesías, el ungido. ¿Qué significa el ungido? El ungido era la persona que se le ungía con aceite. ¿Pero por qué era importante esa persona? Porque era la persona que Dios había escogido. Eso es lo que significaba el ungido, la persona que Dios había escogido. Y las personas que Dios escogía, de una forma simbólica, se les derramaba y se les ungía con aceite. Pero espiritualmente eran ungidos con el Espíritu Santo. Se derramaba el Espíritu Santo sobre de ellos. Y en el Antiguo Testamento ya ocurría esto, pero con ciertas personas que Dios había escogido, ¿no? Personas como profetas o reyes que llegaron a ser ungidos. Y eran personas que Dios, en las cuales Dios daba su Espíritu Santo, derramaba su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya había venido anteriormente a esta tierra, ya había venido, pero de una forma muy diferente, ¿no? Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo vendrá, no es que sería la primera vez que vendría. Jesús se refería a que vendría de una manera diferente, con un propósito diferente. A eso se refiere, cuando Él venga, ¿no? Porque anteriormente, como te decía, venía sobre aquellos que Dios elegía y usaba. Y el Espíritu Santo venía sobre de ellos determinado tiempo. No permanecía en ellos todo el tiempo, ¿no? Esa es la manera en que el Espíritu Santo obraba anteriormente, ¿no? Y lo hacía con propósito, ser guiados por Dios, ¿no? Ser instruidos, o simplemente muchas veces para poder escribir. Por ejemplo, el rey David escribió muchos salmos, ¿no? Inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? El día de hoy, lo que Jesús está hablando es una forma diferente de lo que va a venir a ser. Para empezar, el Espíritu Santo va a ser derramado. Está hablando del día de Pentecostés, en Hechos 2, cuando ocurre esto. Después de la ascensión de Jesús, Él les promete, en Hechos 1, les dice que esperen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Que esperen la promesa, porque cuando Él venga, entonces ellos van a ser realmente embestidos con el poder del Espíritu Santo, van a ser testigos, testigos de Cristo, testigos de lo que Dios vino a hacer, del Evangelio precisamente, ¿no? Y eso ocurre en Hechos 2, ellos están esperando la promesa, están orando, y de repente es derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Y Jesús está hablando de eso, la manera en que ahora el Espíritu Santo va a operar, desde ese momento, el día de Pentecostés, hasta el día de hoy, hasta nuestros días. El Espíritu Santo viene a operar de una forma muy particular, muy diferente a como fue en el Antiguo Testamento, ¿ok? Por eso decía que Jesús se refiere a que vendrá de una manera diferente, con un propósito diferente. Y como te decía, vamos a ver tres propósitos por los cuales el Padre envía el Espíritu Santo aquí. Tres cosas que Él hace en su obra. La primera es esta, convencer al mundo. Dice el verso 8, ¿verdad? Ahí en tu Biblia. Convencer al mundo. Convencer al mundo. Ese es el principal ministerio del Espíritu Santo. Convencer al mundo. Así como Jesús tuvo su obra, y fue una obra muy importante, así como Él principalmente vino a morir por el pecado del mundo, porque Jesús vino y sanó a mucha gente, ¿verdad? Sanó a muchos enfermos, predicó el Evangelio, dio muchas enseñanzas acerca del reino de Dios, pero ¿cuál fue su principal motivo por venir a esta tierra? Morir por los pecados de los hombres, ¿verdad? Morir en una cruz pagando el precio de nuestros pecados. De esa misma forma, el Espíritu Santo vino con el mayor propósito, que es convencer al mundo. Convencer al mundo. Esta palabra convencer también se traduce como reprender o redarguir. En 2 Timoteo 3:16, tal vez conoces la cita, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿no? Para corregir, para redarguir. Es esa misma palabra que usa aquí por convencer. Redarguir. Y habla de eso, realmente dar una convicción en nuestros corazones, alrededor de redarguirnos, mostrarnos un error. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el mundo y en el corazón del hombre es convencer y redarguir con la verdad de Dios. Es bien importante entender esto. Decía un comentarista, Tenney, decía, el Espíritu no solo acusa al hombre de pecado, Él les lleva a una ineludible, ineludible sentido de culpa para que tomen conciencia de su vergüenza e impotencia delante de Dios. Eso es lo que significa redarguir, abrir tus ojos y darte cuenta de tu condición delante de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Sí lo ves? Convencer, fíjate de qué dice, de pecado, de justicia y de juicio. Ahorita vamos a ver cada una de ellas porque los menciono en los siguientes versículos. Pero nadie más puede hacer esta obra. Nadie más puede hacer esta obra. Ningún humano, por más elocuente que sea, no puede convencer a nadie de pecado, justicia y juicio. Esta es solo la obra del Espíritu Santo. No importa qué bueno sea el predicador o el que está anunciando el Evangelio. Si el Espíritu Santo no está haciendo esa obra, de nada va a servir ese mensaje. ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo? Porque esa es la obra de quien, de nosotros, no, es del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Porque Jesús nos llama, ¿no? Vimos hace poco eso, la comisión nos envía a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio. No a convencer a la gente. Nuestra única misión en cuanto al Evangelio es proclamarlo, anunciarlo. Es lo que tenemos que hacer. Y cuando tú y yo lo estamos anunciando, el Espíritu Santo está obrando en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Recuerdas lo que vimos eso hace poco, las posiciones del Espíritu Santo? Está sobre nosotros. Entonces Él está haciendo esa obra mientras tú estás predicando, pero tú no vas a convencer a esa persona. Es un grave error que de repente agarras la Biblia y tratas de obligar a la gente a creer en Jesús. Es una obra del Espíritu Santo. Tú solo anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que tenemos que hacer, solamente anunciar el Evangelio, proclamarlo. Y el Espíritu Santo va a encargar de tocar la vida de esas personas. No te sientas frustrado cuando anuncias el Evangelio y no te entienden o no se convierten. Porque esa no es tu obra. ¿Sí te das cuenta de eso? Esa es la obra del Espíritu Santo. Y tenemos que descansar en esa obra. Y por eso es bien importante que estemos orando por los perdidos, ¿verdad? Es bien importante que antes de ir y predicarle a alguien, estemos orando por esa persona. Y eso es lo que vamos a orar, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a su corazón. Sé tú trayendo esa convicción. Mucha gente, quiero decirte algo, mucha gente aún aquí, hay mucha gente que está aquí a la fuerza. Porque alguien les predicó y están aquí, porque alguien les predicó y pues para quedar bien ya están aquí. Pero no porque han sido redarguidos o convencidos por el Espíritu Santo. No caigamos en eso. Lo importante es que Dios haga esta obra en el corazón del hombre. Y es solamente el Espíritu Santo quien puede hacer esto. Solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de redarguir un corazón duro. Créemelo, tú no vas a poder convencer un corazón duro. Si apenas si puedes con el tuyo, ¿no? Solo el Espíritu Santo tiene el poder de dar vista a un ciego espiritual. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Fíjate lo que dice. Nos va a convencer de que, número uno, verso 9, de pecado. Dice el texto, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí, dice Jesús. Y esa es la realidad. Si el Espíritu Santo no estuviera aquí, tú y yo no creeríamos en Jesús. ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo? Nadie podría creer en Jesús si no fuera por el Espíritu Santo. Porque aquí lo dice, por cuanto no creen en mí. O sea, ya esa es nuestra condición. No creer en Jesús. Es el Espíritu Santo el que trae esa convicción de pecado. Ahora bien importante, el único pecado por el que seremos juzgados será este. No creer en Jesús. ¿Sí lo ves? Ese es el único pecado por el cual vas a ser juzgado. ¿Creíste en Jesús o no creíste en Jesús? El Espíritu no convence al mundo de pecados individuales. Es el trabajo de la conciencia, eso es lo que hace la conciencia. Sí, el Espíritu Santo va a redarguir tu conciencia, pero tu conciencia es suficiente para mostrarte y recordar lo que Jesús te dijo. Y el Espíritu Santo te va a decir, no estás creyendo en Jesús. ¿Sí lo ves? El Espíritu Santo no nos convence de fornicación, de drogadicción, de alcoholismo, de adulterio, no, nos convence de esto, de no creer en Jesús. De no creer en Jesús. Una persona ha creído en Jesús, tarde o temprano se va a dar cuenta que la fornicación no es bueno para él, que el alcoholismo no es bueno para él, ¿verdad? Que el adulterio no es bueno para él. Pero esa es una persona que está creyendo en Jesús. Por eso el Espíritu Santo dice esto, va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Porque cuando creemos en Jesús, somos perdonados, ¿verdad? Todos nuestros pecados son perdonados. Pero es cuando realmente creemos en Jesús. Viendo desde el punto de vista de la cruz, del sacrificio de Cristo, el pecado no es el mayor estorbo para la salvación, sino la incredulidad de los hombres, ¿lo ves? ¿Por qué digo que no es el mayor estorbo? Porque Jesús arregló ese problema en la cruz. Él murió por nuestros pecados. El mayor estorbo es que tú creas en Jesús. Más bien que no creas en Jesús. Ese es el mayor estorbo ahora. ¿Por qué? Porque tu gran problema que era el pecado, Él lo solucionó en una cruz. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Solamente creer en Él. Creer en su sacrificio. Creer en la justicia de Dios. ¿Sabes? Es trágico. Es trágico cuando una persona se opone y rechaza la obra del Espíritu Santo, que es esta, convencer de pecado. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 12. Mateo 12. ¿Has escuchado hablar del pecado imperdonable? ¿Sí? Dices, no, pues que todos los pecados son perdonados. No, hay uno, dice que es el pecado imperdonable. Y vamos a ver a qué se refiere, es lo que estamos viendo. Dice Mateo 12, verso 22. Fíjate, es una historia. Dice, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, ¿no? Y le sanó, Jesús le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, ¿será este el hijo de David prometido, el Mesías de lo que están diciendo? ¿Será el Salvador? Ya lo están viendo así. Y fíjate qué es lo que hacen los fariseos. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, ellos están rechazando lo que Jesús está haciendo. Algo de decir, es por el demonio que saca a los demonios, ¿no? Fíjate lo que dice el verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea, dicen que yo saco el demonio por el príncipe de los demonios, no tiene sentido. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es ilógico lo que están diciendo. Y si echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué no los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, ¿por quién dice ahí? Importante eso, fíjate. Pero si yo, dice Jesús, no es por su propia voluntad, ¿te das cuenta? No es por su propio poder. ¿Por quién es? Por el Espíritu de Dios. Esto nos enseña muchas cosas. Jesús, toda su vida, su ministerio aquí en la tierra, vivió dependiendo del Espíritu Santo. Porque Él se vació, ¿recuerda? Se despojó de sí mismo. Él dependió todo el tiempo del Padre y de la obra del Espíritu Santo en Él. Y aquí lo está diciendo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Le está mostrando. Ok, les estoy mostrando muy lógicamente, usando su razonamiento, que es imposible que yo saque demonios por el príncipe de los demonios, sería una tontería. Pues si realmente lo estoy sacando por el Espíritu de Dios, ponga mucha atención porque el reino de Dios está aquí. Y fíjate lo que dice a continuación, verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pon atención en esos versículos, verso 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia. Mas la blasfemia, ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo, ni siquiera contra Jesús. Porque mucha gente blasfemó contra Jesús. Y sigue blasfemando contra Jesús, ¿verdad? Pues lee que se arrepienten, van a ser perdonados. Pero dice aquí, más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Porque eso es lo que estaban haciendo. Estaban blasfemando acerca de la obra del Espíritu Santo en Jesús. Recuerda que Jesús dijo, porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Entonces están blasfemando no solo con Jesús, contra Jesús, sino contra el Espíritu Santo. Dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ese es el pecado imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Lo que estamos viendo, rechazar la obra del Espíritu Santo. Y estamos viendo aquí que la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Convencer, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. Y cuando una persona se pone a rechazar eso, cuando rechaza la obra del Espíritu Santo, quien lo está convenciendo de pecado, realmente lo que está haciendo es haciendo un lado el perdón de Dios. Por eso es que Dios dice, yo no puedo hacer nada ahí. No es que no lo perdone, ya pagué por eso, pero él está rechazando creer en Jesús. Está rechazando ser convencido por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Sí lo ves? Entonces ahí ya no hay nada más que hacer. Y Dios sigue siendo misericordioso y lleno de gracia. Es el hombre obstinado que decide simplemente blasfemar contra el Espíritu Santo y rechazar la obra del Espíritu Santo, no solo en Jesús, sino ahora en el creyente, quien nos está convenciendo de pecado. Porque el pecado que condena al alma es la incredulidad, es el rechazo de Cristo. ¿Recuerdas Juan 3, verso 19? Esa es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. No es otra cosa. Cuando llegues delante de Dios, Él no te va a empezar a juiciar porque, ¿sabes qué? Pues sí, tú tomaste, fumaste, fornicaste, mentiste. No, eso Jesús lo pagó en la cruz. Él te va a decir, ¿creíste o no creíste en Jesús? ¿Creíste en su sacrificio por ti? ¿Sí te das cuenta de eso? Porque eso es lo que estamos viendo aquí. Porque el Evangelio inicia con un reconocimiento del estado pecaminoso del hombre, de la humanidad, y la necesidad de la justicia de Dios. Ahí es donde comienza el Evangelio, donde comienzan las buenas noticias de Dios. Entendiendo esto, eres un pecador, un vil pecador que merece el infierno. Eres malo por naturaleza y no puedes salvarte. Y cuando entiendes eso, cuando el Espíritu Santo te convence, entonces vas a poder ver la cruz como realmente es y vas a entender su grandeza y su majestad. Vas a decir, Señor, gracias. Y te vas a rendir a eso. Pero eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Ni tú ni yo tenemos el poder de hacerlo. No tuvimos el poder para convencernos nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hablaron de Jesús y lo rechazamos? Fue el Espíritu Santo. Esa es la realidad. Como hombres no tenemos una verdadera concepción acerca de la naturaleza del pecado. Tú lo puedes ver cuando le predicas a alguien, ni entienden lo que es el pecado. Les hablas del pecado y se ríen. Todavía te ven religioso, usas unas palabras antiguas. No entienden, no alcanzan a entender, a concebir lo que significa el pecado. Por eso es necesario que el Espíritu Santo nos convenza de cuán pecadores somos. Porque entonces vamos a ser convencidos de cuánto necesitamos creer en Jesús, creer que Jesús murió por nuestros pecados. Por eso es que el Espíritu Santo convence de pecado, para que creamos en Jesús. Verso 10. Número 1, convencer de pecado. Número 2, convencer de justicia. ¿Sí lo ves? De justicia, ¿por qué? Dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa esto? Jesús empieza a hablar de justicia ahora. Y el Espíritu Santo va a convencernos de esa justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Muchos son los que piensan y dicen que son justos. ¿No te ha pasado? En su propio criterio, ¿no? En su propia prudencia. No, yo soy bueno. No, yo sí miento un poquito, pero no soy tan malo. O sea, no le hago daño a nadie. No. Esa es la justicia. Muchos dicen y piensan que son justos. Pero ¿eres lo bastante justo como para burlar a la muerte? De eso está hablando Jesús. Dice, porque voy al Padre. Y eso implica que voy a pasar por la cruz. Y voy a morir y voy a resucitar. ¿Crees que eres tan justo que cuando mueras vas a resucitar por tu propia justicia? No. Muchos hombres se les ha reconocido como personas buenas, justas, ¿no? Mahoma, Gandhi, Buda, Confucio. Pero a diferencia de cualquier otra figura de la historia, solo Jesucristo resucitó entre los muertos. Solo Él ascendió al Padre. Por lo tanto, Él es el único justo a quien apunta el Espíritu, de quien el Espíritu convence. La justicia de Jesús. Está hablando de eso. La justicia de Jesús fue aceptada por el Padre. Por lo tanto decía, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesús va a ir a la cruz, va a morir en la cruz, va a resucitar, lo van a haber resucitado y de ahí va a ascender al Padre. ¿Qué significa eso? Que la justicia de Jesús fue aceptada por el Padre. Esa es la única justicia que Dios acepta. ¿Sí te das cuenta de eso? Jesús cumplió el estándar de justicia que Dios acepta. Para ser justo, entonces debemos de creer en Jesús, en su justicia. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿O qué vemos aquí con esto? Que para poder entrar al cielo, tenemos que tener la justicia de Cristo. Tan tan. No importa con quién te compares, con la Madre Teresa de Calcuta, con quien quieras. Dios te va a decir, ¿te quieres comparar con alguien? Ven Jesús, compárate con Él. ¿Crees que le puedes ganar a Jesús? El cual dice que no se halló pecado en su boca, que no se halló maldad en Él. Ni un pecado, ¿te imaginas eso? No pecó. Esa es la justicia. Si Jesús hubiera pecado, un solo pecado, Jesús no hubiera resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por eso la muerte no pudo mantener a Jesús, porque Él era justo. Y por eso resucitó tercer día. Y por eso ascendió al cielo y el Padre lo aceptó. Y en ese momento el Padre está diciendo, esta es la justicia que yo acepto en el cielo. Este es el estándar. Nadie más va a poder llegar aquí si no trae esta justicia. ¿Y sabes? Nadie más tiene esa justicia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Todos hemos pecado, todos hemos mentido, todos hemos errado, hemos fallado, nos hemos desviado, todos. Por lo tanto, necesitamos de la justicia de Cristo. La ascensión de Jesús al cielo demuestra que Jesús cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Nos muestra que Él es en verdad justo. El justo, como se menciona en la Biblia, Él es el justo. Así es llamado Jesús, el justo. Y nosotros somos llamados justos también, ¿pero por qué? ¿Por nuestra naturaleza? No, ¿por qué? Porque hemos creído en Él, ¿verdad? Solo por eso. Justificados por la fe. ¿Sí te das cuenta? Es por creer en Jesús. Y cuando Jesús subió al cielo y fue aceptado por el Padre de regreso, con esa justicia, es a través de esa justicia que expone la injusticia del hombre. ¿Sí te das cuenta de eso? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, trae una convicción. No solo de que somos pecadores, sino que necesitamos la justicia de Cristo. Necesitamos un Salvador. Y el Espíritu Santo nos muestra la justicia de Dios y la injusticia del hombre. La tercera cosa que, por la cual somos convencidos, verso 11, dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de juicio? Lo dice ahí: por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué fue lo que pasó? Exactamente esto: el príncipe de este mundo fue juzgado y su poder fue destruido, anulado. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. No somos nosotros los que fueron juzgados en la cruz, diré, en este juicio. Jesús llevó nuestro juicio en la cruz. El príncipe de este siglo, de este mundo, es el que ha sido juzgado, aquel que nos tenía oprimidos. Y eso es una buena noticia, ¿verdad? Eso es el Evangelio, saber que aquel que nos tenía oprimidos ha sido vencido, fue juzgado en la cruz. Pero también significa algo muy importante: el juicio del mismo Satanás significa que habrá un juicio para todo el que se revele a Dios. ¿Verdad? El Espíritu Santo se encarga de mostrarnos que ese juicio es verdadero y necesitamos rendirnos a la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Dice otro comentarista, Dodd, dice: el mundo, su príncipe, es juzgado. Unirse a él en vez de a Cristo es aferrarse a una causa perdida, a un barco que se hunde. Pues el Espíritu Santo te muestra eso. ¿Quieres seguir de ese lado? Va a ser juzgado igual que él. Para los creyentes, claro, es una buena noticia, pero para el incrédulo, pues no es una buena noticia. O se arrepiente o va a ir a ese juicio con el cual fue juzgado Satanás. Recuerda, ya no va a ser juzgado por sus pecados. ¿Por qué? Porque ese juicio lo llevó Jesús en la cruz. Va a ser juzgado ¿por qué? Porque no creyó en el Evangelio. Porque se rebeló contra Dios, igual que él. ¿Sí lo ves? Esa es la primera obra del Espíritu Santo: convencer. Tú y yo, vuelvo lo mismo, tú y yo no podemos hacer eso. Por más elocuente que seamos, por más, como decimos por ahí, por más verbo que seamos, no vamos a convencer a nadie. De esto no podemos convencerlos. De esto solamente lo puede hacer, convencer de esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Vamos a continuar en el verso 12. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí vamos a ver la segunda cosa que hace el Espíritu Santo. Pero fíjate lo que dice el verso 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, dice Jesús, pero ahora no las pueden sobrellevar. No es que Jesús no pueda decirlas o enseñarlas, sino ellos no pueden sobrellevarlas, no pueden captarlas. Los discípulos aún no estaban listos para entender todo el mensaje de Jesús. Ellos aún no entendían simplemente esto, que algunos de sus costumbres, ¿no? Algunos de sus mandamientos como judíos se cumplirían en la obra de Jesús, ya bajo el nuevo pacto. Ellos ya no estarían bajo la ley, era algo que iban a entender más adelante. Tampoco han entendido que por medio del sacrificio de Cristo el pueblo gentil se convertiría en el pueblo de Dios junto con los judíos que habían de creer en Él. Más adelante lo iban a creer. Muchas cosas que en ese momento ellos no podían sobrellevar, ¿te das cuenta? Pero Jesús dice: hay muchas cosas que tienen que saber, pero no las pueden sobrellevar. Pero esas cosas serían reveladas, no por Jesús, sino por el Espíritu Santo. Es lo que dice el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa es la segunda obra del Espíritu Santo. Primera, convencer. Y la segunda, guiarnos a toda la verdad. Me encanta escuchar eso. guiarnos a toda la verdad. Por eso Juan en su primera carta llega al punto de decir, ustedes ya no necesitan que les enseñen esas cosas, porque tienen la unción. Recuerda la unción del santo, que es el Espíritu Santo. Y se refiere a esto. No es que no necesitemos ser enseñados, que no necesitemos maestros que nos enseñen la palabra. Claro, por eso dice Efesios, ¿no? Que Dios constituyó, ¿no?, maestros, pastores, porque son necesarios. Pero cualquier persona, aun si tú no tienes una iglesia, tienes el Espíritu Santo, tienes una Biblia, tienes todo lo que necesitas para poder conocer a Jesús, ¿verdad? Por esto, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Y me encanta cómo lo menciona, cuando venga el Espíritu de verdad. Porque es su esencia también, es la verdad. Dice, pues Él los va a guiar toda la verdad. En un sentido, el Espíritu Santo guió a los discípulos a la verdad. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque ellos escribieron gran parte del Nuevo Testamento. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Pero ahora que el Nuevo Testamento está escrito y el canon bíblico se ha cerrado, el Espíritu Santo continúa guiándonos a la verdad de Dios revelada en la palabra, revelada en la Biblia. Esa obra la seguimos viendo el día de hoy. ¿Recuerdas cuando antes de creer en Jesús abrías la Biblia y no entendías nada? Pues no estaba el Espíritu Santo enseñándote las cosas. Lo que explica Pablo en 1 Corintios 2, ¿verdad? El hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Y el espiritual todo lo entiende. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo, el Espíritu Santo. Es lo que Jesús está diciendo. Y esa es la obra del Espíritu Santo, guiarte a toda la verdad. Y podemos descansar en eso. Lo mismo que Jesús hacía con sus discípulos es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros como discípulos de Cristo. No solo convencernos, guiarnos a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo no enseña lo que se le antoja, ¿verdad? Sino que enseña lo que recibe del Padre y el Hijo. Podemos estar seguros de eso. Él nos va a enseñar lo que oyere del Padre y del Hijo. El Espíritu recibe la verdad del Padre, así como lo hizo Jesús, y lo transmite a los creyentes de la misma manera. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré el Espíritu Santo y va a estar con todos, no solamente con ustedes 11, con todos los creyentes. Y tú y yo tenemos ahora la bendición. ¿Cuántas veces nunca te has preguntado o te has imaginado lo que hubiera sido caminar con Jesús? ¿Estar con Él? ¿Tener un día con Él? Pues es lo mismo, lo puedes tener el día de hoy, no con Jesús. Bueno, con Él, pero a través de su Espíritu Santo. Agarras tu Biblia, te pones a orar, vas a sentir la presencia de Dios como lo sintieron los discípulos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, dice el texto. Y os harán saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir son una referencia a lo que viene enseguida, que es la muerte, resurrección, ascensión de Jesús, ¿verdad? El comienzo de la iglesia. No está hablando necesariamente de profecía, aunque sí es un hecho que los apóstoles tuvieron visiones por el Espíritu Santo para escribir aún el Nuevo Testamento. En Apocalipsis, cuando Juan escribe Apocalipsis, cosas que aún no suceden, él dice que estaba en el Espíritu. Apocalipsis 1:10 dice que él estaba en el Espíritu, porque el Espíritu le estaba enseñando estas cosas, ¿verdad? Pero de acuerdo al contexto, está hablando de la cruz, de lo que va a suceder. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, qué interesante es esto. El Espíritu Santo nos enseña la verdad desde la palabra, ¿verdad? Y cuando lo hago así, entonces, ¿qué sucede? glorifica a Cristo. ¿Qué es lo que dice el verso 14? Dice así: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí vemos la tercera cosa que hace el Espíritu Santo. ¿Recuerdas la primera? Convencer, ¿verdad? Pecado, justicia y juicio. La segunda, guiarnos a toda la verdad. Y la tercera, glorificar a Jesús. Qué importante es entender estas tres cosas. Glorificar a Jesús. Él me glorificará. Dice, ¿por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De esa manera glorifica al Hijo. O sea, hay congruencia en su mensaje. Y por eso es que tú puedes abrir la Biblia y encontrarte que fue escrita por más de 40 autores durante más de 2000 años. Y es congruente. Muchos buscan contradicciones, pero no se contradice. ¿Por qué? Porque le escribió uno solo. Más bien el autor es uno solo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dices, pero son tres, sí, pero son uno. Y entonces, es lo que estamos viendo. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Decía una persona, ¿de qué manera el Espíritu Santo glorifica al Hijo, ¿no? Y un comentarista llamado Guy King dice, él veía tres formas, ¿no?, en que le daba gloria al Hijo. Número uno, escribe un libro acerca de Él. Número dos, hace un creyente como Él. Y número tres, hay una esposa para Él. Porque eso es lo que es el Espíritu Santo para Jesús. Y le da gloria a Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Por qué casi nunca hablamos del Espíritu Santo y siempre hablamos de Jesús? Porque el Espíritu Santo está cumpliendo con su labor. Le está dando gloria a Jesús. El Espíritu nunca enfoca su luz sobre Él mismo, siempre sobre Jesús. ¿Sí te das cuenta de eso? Y mucho menos sobre el hombre. Entonces puedes darte cuenta cuándo es cuando realmente obra el Espíritu Santo. Cuando Jesús es glorificado. ¿Sí lo ves? Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es hacer que la gente se ría sin control, se caiga sin control. Eso no es la obra del Espíritu Santo. Ni siquiera la obra del Espíritu Santo es que sientas escalofríos y emociones. Eso no es la obra del Espíritu Santo. Eso lo puedes sentir en un concierto de cualquier grupo de rock o algo así, y vas a sentir la piel de gallina, ¿me explico? No, o sea, no confundamos eso. La obra del Espíritu Santo es esta: convencer, guiar y glorificar a Jesús. Cuando una persona está diciendo o está manifestando o proclamando que el Espíritu Santo lo está usando, tiene que darle gloria a Jesús en todo momento. Si no, esa persona es un fraude. ¿Sí lo ves? Esto es lo importante. De repente me da mucha tristeza escuchar a personas que dicen, no, es que yo ya fui a esta iglesia, no hablando de semilla de mostaza, y yo no veo el mover del Espíritu Santo ahí. Yo no siento que el Espíritu Santo se mueva. Pues qué bueno, porque no va a suceder, porque eso no es el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es esta, convencer, y créemelo, sí lo veo, he visto muchas personas convencidas de su pecado, justicia y juicio. La obra del Espíritu Santo es guiar, he visto muchas personas siendo guiadas por Dios. Es glorificar al Hijo. He visto muchas personas que ahora glorifican a Jesús con sus vidas. Y eso es la obra del Espíritu Santo. No confundamos. Eso sí es el Espíritu Santo. Lo demás es entretenimiento. Eso hace el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. O sea, es la Trinidad. Y el Espíritu Santo está ahí. Y aquí vemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro de la Trinidad existe un orden funcional. ¿Lo puedes ver? Así como Jesús refleja al Padre, el Espíritu Santo refleja a Jesús. Por eso dice esto. Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije, tomara de lo mío, yo lo haré saber. Ahora, qué interesante lo que Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Si Cristo no hubiera sido igual a Dios, ¿habría podido decir esto sin blasfemar? O sea, ya no cabe duda aquí. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomaré de lo mío y os lo haré saber. No hay otra forma. Sí, es a través de Jesús que podemos ir al Padre, ¿verdad? Pero es a través del Espíritu Santo que podemos conocer ahora la voluntad de Dios. El corazón de Jesús. Es el Espíritu Santo. Y es muy importante que nosotros como discípulos de Jesús, como creyentes, entendamos de qué manera el Espíritu Santo opera en nosotros. Estas tres cosas. El Espíritu Santo hace más cosas por nosotros, claro, hace muchas más cosas. Pero estas tres cosas son las más importantes. Convencernos. Él sigue trayendo convicción a nuestro corazón, definitivamente. Guiarnos, nos sigue guiando en la verdad de Dios. Y glorificar a Jesús. Sigue glorificando a Jesús a través de nuestras vidas. Cuando tú eres convencido, cuando eres guiado en la verdad, vas a glorificar a Jesús. Vas a empezar a obedecer, a creer en Él, a creer en su palabra. Pero nuevamente, esto no es porque tú ya eres bueno. Eso es porque el Espíritu de Dios te está convenciendo, porque Él está haciendo una obra en ti. Por eso es que Pablo puede decir esto en Filipenses 1:6, estoy persuadido que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque no depende de nosotros, depende de que comenzó la obra, la perfeccionará por medio de su Espíritu Santo. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Quisiera terminar orando y pidiéndole a Dios que nos permita eso, entender esta obra, y no solo entenderla, sino dejar que Dios obre hacia nuestras vidas, ¿te parece? Señor, gracias por este día y gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a morir por nuestros pecados. Sin Él no podríamos estar aquí, Señor. Sin Él no tendríamos la promesa cumplida del Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz por nosotros, por llevar nuestra maldad y nuestro pecado. Pero también te damos gracias, Padre, por haber enviado tu Espíritu. Gracias, Señor, porque es el que nos ha redarguido, nos ha convencido del pecado, Señor, que hay en nosotros, aún de la incredulidad, Señor. Y muchos de los que estamos aquí hemos creído en ti y creemos en ti. Y luego entendemos que no es por obra de nadie, ni siquiera por la persona que nos habló de ti, sino fue por tu Espíritu Santo quien nos convenció, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque ahora Él es quien nos guía toda la verdad. Ya no estamos, Señor, a merced de sabiduría humana, consejos humanos, filosofía humana. Tu Espíritu Santo nos enseña toda la verdad. Por favor, derrama tu Espíritu Santo en nosotros. Si le doy hasta aquí a alguien que no ha creído en ti, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer convicción a su corazón y pueda darse cuenta de su necesidad, que es creer en ti. Pon esa fe, Señor. Y los que hemos creído, ayúdanos a continuar siendo guiados por tu Espíritu Santo, obedeciendo, Señor, para darte gloria solo a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por este día, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.